Esta es la verdad. Este libro. Cuando Marjorie me invitó a predicar, hace como 2 semanas o 3 semanas, y yo he estado bien ocupado con asuntos de la remodelación de nuestro lugar. Le dije a Marjorie, tengo que preparar el bosquejo. Marjorie me dijo, no lo prepares porque si lo preparas vas a predicar 2 horas. Pues dijo que me voy a llevar la que habla sola.
Okay.
Yo espero que todos ustedes entiendan un principio. Y el principio es el siguiente. Yo voy a la casa del Señor con la palabra para ver si lo que el pastor me dice es real. Porque esta es la evidencia de lo que se habla. Yo quiero hablarte hoy algo y yo quiero que tú me entiendas esto. Es tiempo que la iglesia tome su posición de reino, que comience a gobernar y a reinar como el primer hombre. La Biblia dice en Génesis 1:28 que Dios bendijo a la mujer, al hombre, dijo al hombre y a la mujer, y los bendijo Dios. El pecado entró y todos los hombres comenzaron a morir. Pablo dice a los Corintios que todos en Adán mueren, pero en Cristo son vivificados. Yo lo que quiero que tú entiendas hoy, que la iglesia de Jesucristo es la diferencia de lo social y de lo natural. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos reveló a nosotros ese reino. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Dice que el Espíritu de Dios escudriña lo más profundo de Dios. Y yo quiero que tú me entiendas hoy tu posición como hijo. Tú eres un hijo si recibiste a Jesucristo. Si tú no has recibido a Jesucristo, no te vayas esta noche sin recibir a Jesús, porque Jesús da vida, da vida eterna. La Biblia dice en Juan capítulo 16 que los hombres amaron más las tinieblas que la verdad. Y yo quiero hablarte la verdad con la evidencia. Vamos a ver el trabajo de Dios. Hablamos de Dios, creemos en Dios, pero no lo vemos. La pregunta es, ¿en dónde está Dios? Yo no lo veo, pero yo sé algo, que el Dios del cielo, el Dios de la tierra, se metió dentro de mí, se metió dentro de ti, para hacer de ti tabernáculo vivo, para hacer de ti una casa viviente. Por eso Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Se tiene que ir. Te estoy hablando la Biblia, porque eso es lo que dice y me enseñó. Pero fíjate qué interesante. El problema es que nosotros como iglesia No vivimos en una libertad. Y Él vino a libertar al cautivo. Ahora, ¿qué libertad es la que debemos de vivir? La libertad de gobernar. Tener el gobierno de Dios. Y reinar en vida sobre la faz de la tierra. Jesús lo dijo. Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, se moverá. El apóstol Juan dice que nuestra fe ha vencido al mundo. La fe ha vencido al mundo. La fe que tú tienes no es tuya. Que todo el trabajo es de Dios, no es nuestro. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice? ¿Cuál de los dos uso? ¿Este o este? ¿Me oyen con este? ¿Me oyen bien? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe de Eusebio. No, en la fe del Hijo de Dios. Tenemos la fe de Jesús. Y tu fe levanta, restaura, sana. Tu fe que te ha sido dado ha sido por gracia. Diga conmigo, la gracia se ha manifestado para salvación. Para salvación. Esta es la gloria de esto. Ahora, los que tenemos Biblia, fíjense qué poderoso es esto. Romano. Romanos 8. El verso 29. ¿Estamos ahí? Ok. Fíjense qué poderoso. Déjenme decirles algo. Esto es una verdad tan gloriosa. Yo no creo en la religión. Yo creo en la intimación. Yo intimo con mi Padre. Con Jesús. Con el poder del Espíritu. Si la iglesia, hoy yo espero que la iglesia comprenda todos estos disparates que yo voy a decir. Sí, porque a los predicadores le llaman loco. Pero nuestra locura es para salvación. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Ah? El Evangelio es una locura. Pero fíjense este plan de Dios. Yo quiero que usted se vea 10 años atrás. 10 años atrás. Un momento. Váyase 10 años allá donde usted vivía. Esto no es espiritismo. Esto es una realidad. Usted tiene un cuerpo físico. Tiene un alma. Y tiene un espíritu. Ahora, váyase 10 años atrás. ¿Dónde usted estaba? Ah, yo estaba allá en Cuba o en Chile, en Argentina, Puerto Rico, no sé. Lo que quiero que vea esto. Nuestra vida pasada era una vida desagradable. Hay gente que me dice a mí, yo soy criado en la iglesia. So what? Dice, yo fui criado en la iglesia. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? No es estar en la iglesia. Porque la iglesia es usted. Este lugar es un edificio. Aquí está la presencia de Dios. porque usted está. Cuando usted se va, la presencia se va con usted. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Ahora, venimos aquí y vamos a los templos porque hay un principio. Y es que dice la Biblia, Efesios 4, verso 11, que Él, Jesús, constituyó pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y profetas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso es que llegamos, porque nosotros queremos ser perfeccionados para el trabajo que Dios ha predeterminado realizar en nuestras vidas. ¿Me entiende? Oiga esto bien. El verso 29. Porque a los que antes conoció. Oh, te conoció antes. Tú no lo conocías, pero él sí. Tú no lo conocías, pero él sí. También los predestinó. Es decir, Dios se propuso en sí predeterminar hacer algo. Y lo que Él hizo es glorioso. Te volvió a tu verdadera origen, a tu verdadero origen. Hoy día, tú dices, yo soy un hijo de Dios. Porque siempre lo fuiste. Pero tú no lo sabías hasta que el Dios de gracia y el Dios de misericordia se manifestó a tu vida. Yo no sabía que yo era un hijo y vivía, escúcheme, en desacuerdo con la iglesia. No creía en Jesús. Me invitaban a la iglesia y que no, yo no soy religioso. Yo no creo. Cuando mi esposa se bautizó, llegué a las puertas de la iglesia con mis dos hijos y le dije a uno de los sugieres, aquí están los hijos de Kathleen. Hoy es sábado, yo me voy de fiesta. Y eso hice. Fíjense mi condición. Pero yo no sabía que yo había sido predeterminado con Dios para ser perfeccionado y perfeccionar a otros para la obra del ministerio. ¿Qué significa ministerio? Servir. Usted está en el reino de Dios no para ser como Pedro, sino para servir. ¿Cuántos sirven? Oh, 1, 2, 3, 4. Hello, ¿cuántos sirven? Dígalo fuerte. Usted es la iglesia de Jesús. Usted es la iglesia. Acá entre vos, como dicen los de Guatemala. ¿Hay gente de Guatemala aquí? No, la gente de Guatemala dicen así. ¿Quién es de Guatemala? Oh, los bendigo. El pollo campero, riquísimo ese pollo campero. Cuando usted vaya a Guatemala, pruebe el pollo campero. Creo que nació en Chicago, hay uno. Ya llegaron a Chicago. Dios había predeterminado hacer algo. ¿Y qué era lo que él iba a hacer? Mira lo que dice. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren esto, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuántos son llamados aquí? Todos hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados. Lo que pasa es que hay gente que quiere el micrófono. Sí, yo, miren, déjenme decirles, yo tengo hermanos que quieren el micrófono nada más. Yo le estaba hablando a varios líderes de los que tengo, que voy a comprar varios micrófonos y se los voy a regalar para que se vayan a las calles a predicar. La realidad. Los problemas internos dentro de las iglesias siempre van a pasar. Los celos, las contiendas, la falta de entendimiento, la envidia. Entonces son manifestaciones, escúcheme, de la carne. Pero como somos gente de espíritu, entendemos lo que Dios hizo con nosotros, pues somos llamados pacificadores. Somos llamados pacificadores. Escuche esto. Dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que Dios nunca te va a mirar como te mira el hombre. El hombre te mira con defectos. El hombre te mira incapacitado. Dios no te ve así. ¿Sabes por qué Él no te ve así? Porque cuando Él te ve, ve a su Hijo clavado en la cruz. Porque en la cruz fue que tú naciste, por medio del derramamiento de la sangre. Tuvo que haber derramamiento de sangre para que naciera la iglesia. Nosotros somos la iglesia victoriosa, la iglesia de Cristo, la iglesia que tiene el poder, la unción, la revelación, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de las cosas profundas de Dios. Dice la Biblia que la reina Saba quería oír la sabiduría de Salomón. La quería oír. Déjame decirte, aquí hay uno mayor que Salomón. Se llama Jesús, el Señor, Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Ahora, ¿usted tiene Biblia? Búscame Efesios capítulo 1, verso 10. Ahora el mundo tienen que oír la sabiduría de la iglesia de Dios. Mira lo que dice Pablo. ¿Quién me lo lee? ¿Alguien que lea? 1:10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, perdón. Estamos en Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios 3:10.
Then God would use the church to show the powers and authorities in the spiritual world that He has many different kinds of wisdom.
La iglesia tiene que dar a conocer el propósito eterno del Padre. Y ese propósito se realizó antes de la fundación del mundo. Es decir, que usted no había nacido, usted no existía en el planeta Tierra, pero usted estaba escondido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser manifestada en este tiempo y dar a conocer la sabiduría del Padre. La sabiduría del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esto. Si tú sigues leyendo ese, léeme el verso 11. ¿Qué dice? Escuchen. El propósito Había un plano eterno. A mí me enseñaron en el seminario que las cosas profundas se le dejaran en el seminario. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que tener conocimiento, su propia identidad, su propia personalidad, para poder vivir reinando en vida y en libertad. Y esto no es un lavado de cerebro. Y hay muchos que necesitan un lavado de cerebro. Porque esto es mejor. Yo prefiero vivir libre que vivir atado. Prefiero vivir en paz que vivir con muchísimos problemas. Prefiero vivir en gozo que contristado. Prefiero vivir en bendición que en maldición. Porque las maldiciones no son para ti, iglesia. La Biblia dice que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación. Ahora, tú eres la iglesia. ¿Qué hace Dios? Te bendice. Hay gente que camina como si no fueran bendecidos. Déjeme que yo le cuente esto, que le platique a mi hermano Omar Henry. Ustedes son la iglesia. En nuestra congregación, ya nosotros no pasamos a recoger la ofrenda. Yo le enseñé a la iglesia, igual yo, todos. Cuando tú vienes a la casa del Señor, tú vienes a recibir. Entonces tú bendices con tus ofrendas y tus diezmos. Se paga la luz, se paga el salario del pastor, se hacen los gastos necesarios. Los pastores no se enriquecen, los verdaderos pastores. No se enriquecen de ganancias deshonestas. ¿Ok? Están los charlatanes y los que tuercen la doctrina de Cristo. Yo le enseñé a la iglesia, da por agradecimiento. Y la gente viene sin pedirle y dan. Hagan eso y usted va a recibir bendición. Más de la que tiene. Lo que pasa es que hay gente que dice, yo no soy bendecido. Usted es bendecido, usted sabía. Usted es la iglesia. Pues usted tiene que empezar a caminar creyendo lo que la Biblia dice. Si usted comienza a vivir separado de lo espiritual, Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Si yo vivo separado de lo espiritual, voy a vivir en la carne y siempre en derrota. Yo le decía el martes a la iglesia, ¿qué es un Dios? Para muchos, yo soy de los que creo que Dios puede ser la primera prioridad que esté en tu corazón. Si tu prioridad es trabajar y trabajar y trabajar, hacer dinero, hacer dinero. Pregúntate, no tienes nada. Trabajamos, trabajamos y trabajamos. Overtime. No llegamos a la iglesia. No ofrendamos ni diezmamos. Y no tenemos nada. Siempre en el mismo carro. Con la misma casa. Con la misma ropa. Y siempre en la pobreza. La iglesia de Jesús. Es más, yo te lo voy a enseñar. Para que no digas que yo estoy hablando de más. Eso lo dijo San Pablo acerca de Jesús. Ve conmigo a 2 de Corintios. Mira. 2 de Corintios capítulo 8. ¿Ya lo tienes? Eso lo dice la Biblia. Si tú vives conforme a la palabra de Dios, tu vida va a ser próspera en todo. Escúchame, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Ok? En todo. Porque la Biblia también dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dados por su divino poder. ¿Estás ahí? Segunda de Corintios 8:9. ¿Qué dice? Porque ya, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Pedro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Para que qué? ¿Cómo dice? Para que vosotros... No estamos hablando, escúcheme, de enfocarnos en lo material. No, no, lo espiritual. En nuestro enfoque. Lo material es secundario. Pero si vivimos en orden en lo espiritual, todo lo secundario va a venir. Es decir, yo no tengo que llamarlo, porque ya Dios me lo dio. Si estamos en lo espiritual. Ahora, como iglesia, muchas personas, se los digo porque he visto las personas de las iglesias viviendo en una tristeza. Si la Biblia me da mi gozo, me da autoridad. La Biblia me dice que yo era enemigo de Dios y Dios me reconcilió por el amor de su Hijo. Romanos 5, 8 y 10 lo dice. Y viendo esa palabra, yo me gozo. Porque mira, vamos a ir esto poco a poco. Te voy a hablar de tres cosas y termino porque tienen hambre. ¿Ok? Tres cositas y termino porque tienen hambre. ¿Ok? ¿Ustedes tienen hambre o quieren palabra? Yo dije que tenía muchas cosas que decir. ¿Ok? Te voy a hablar. Y quiero que tú repitas conmigo. Yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Ahora, repita de nuevo. Yo soy redimido. Redimido. Yo soy sellado. Sellado. El Padre hizo tres cosas. Te bendijo. Te redimió. Y te selló. Como iglesia. Dice la Escritura, Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estamos completos. Dígale que está a su lado. Yo estoy completo. Dígaselo. Dígaselo. Usted sabe que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Cuando confesamos, nos libertamos. Ahora veamos ese plan. Y esto terminamos. Y ya. Porque es que hay mucho. La Biblia siempre nos habla desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de pura bendición. Mire lo que dice Efesios. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 1. Miren esto que poderoso. ¿Estamos ahí? El verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Praise the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Es decir, la iglesia está bendecida y no lo sabe. Camina como si no hubiera sido bendecida. Y la Biblia está diciendo que en los cielos el Padre te bendijo en Jesucristo con toda bendición, 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 con toda bendición. Escúcheme, escúcheme, la iglesia está en victoria. La iglesia está en victoria. El mismo Jesucristo declaró y profetizó que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está en victoria. Usted tiene que creerlo y vivirlo. ¿Y qué es la iglesia? Usted es la iglesia. Usted, hágase usted la iglesia. Viva conforme a esa verdad. Miren esto. Los bendijo con toda bendición. Los bendijo con toda bendición. Es decir, que si usted ha sido bendecido, usted tiene la unción del santo. ¿O no? Pero la unción la tiene el pastor nada más. No, no crea eso. Todos nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Todos nosotros. Si yo estoy delante de Dios y usted está delante de Dios, dice que para Dios no hay excepción de personas. ¿Acaso me amará más a mí que a usted? No, no ama igual. Lo único que yo tengo una responsabilidad mayor en servir a Dios, porque estoy perfeccionando a los santos. Y usted tiene que buscar la forma de seguir creciendo hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto, para seguir educando a otros. Unos se van y otros entran. Así es el reino. Ahora, miren esto. Estamos ahí, Efesios 1, 3. Dice que nos bendijo con toda bendición. ¿Cuántos minutos me quedan? No, porque yo veo allá fuego afuera. Yo veo fuego afuera allá. Yo veo fuego allá, pero no es fuego del Espíritu Santo. Sí. El fuego del Espíritu Santo está acá adentro, gloria a Dios. Aleluya. Miren esto. Dice que según nos escogió, antes de la fundación del mundo. Oye, esto no se entiende. ¿Cómo que me escogió antes de la fundación del mundo? Ese trabajo que hizo Dios es un poco complicado entenderlo. Yo lo que te puedo decir, que de 1,000,000 de espermatozoides, yo gané. Usted ganó. ¿O no ganó? Usted es un campeón. Usted no ganó. Usted ganó. Usted está aquí. Porque usted lo habían elegido. Lo habían escogido. Escúchame. Para vida eterna. Y usted vino a este mundo por pura gracia. Salió ganando. Desde el vientre de nuestra madre, nosotros ya estábamos ganando. No lo sabíamos. Ahora lo entendemos por la Escritura. Mira lo que dice. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Santos. Y sin manchas delante de Él. Es decir, nos escogió para que fuéramos santos y no cometiéramos errores. ¿Quién no ha cometido errores aquí? ¿Quién no ha cometido errores? Yo soy el primero. Yo he cometido un sinnúmero de errores. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él me sigue amando. ¿Sabes por qué Él me sigue amando? Porque cada vez que cometo un error, me arrepiento. Le pido perdón. Y sigo en la iglesia. ¿Sabes qué fue lo mejor que ha pasado en mi vida aparte de Cristo? Haberla conocido a ella. ¿Cuántos viven orgullosos de su esposa? Qué bueno, ¿verdad que sí? Sí. Dos o tres nada más aquí. Wow. Muchos de ustedes necesitan salvación. Miren, esa es la ayuda idónea, hombre, que Dios le dio. Usted, sin esa mujer, estuviera perdido. No tanto. Estuviera perdido. Pero por pura gracia, Dios le dio la ayuda idónea. Le dio la ayuda idónea. Esa es la bendición. Pero nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo nos escogió? Mira la Escritura. ¿Cómo nos escogió? Verso 5. Efesios 1:5. ¿Nos escogió en qué? ¿En qué? En amor. El amor ágape. Ese amor es el amor incondicional. Es decir, que tú estando en una condición de pecador, Él te amó. ¿Tú te imaginas? Lo malo que tú eres. Bueno, era. Ya no eres malo. Él te amó. Estando en esa condición. Y mira lo que dice. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que la voluntad de Dios era escogerte antes de la fundación del mundo, para destinarte, adoptarte, para que fuera su hijo. Mira qué clase de bendición. Por lo tanto, usted no es huérfano. Usted no es huérfano. Ay, que mi padre terrenal me abandonó. Honralo. Ay, que mi padre terrenal abusó de mí. Honralo. Ay, que mi padre terrenal me ha hecho muchas cosas malas. Perdónalo. Bendícelo. Porque tú tienes un padre en los cielos, creador de todas las cosas. Y ese es fiel. Dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esa es la bendición de nuestro Padre Celestial. Tenemos el Creador de todas las cosas con nosotros. Diga, yo soy un bendecido. Miren esto, en amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que todo esto el Padre lo hace para que usted sea alabanza de su gloria, acepto en el amado. Wow. Y tanto que nos quejamos y tantas cosas que hacemos que ofendemos a nuestro Padre. Y mira lo que Él ha hecho con nosotros. Había resentimiento, lo quitó. Amargura, lo quitó. Rebeldía, lo quitó. Odio, lo quitó. Todas esas cosas estaban en mi corazón antes de conocer a Jesús. Y cuando Jesús entró a mi vida, Mi vida jamás volvió a ser igual. Mi vida cambió. Porque solamente vale. Escúcheme, escúcheme. Encontrarse con Jesús y su vida jamás volverá a ser igual. Jamás volverá a ser igual. Jamás. Mira lo que dice la Escritura. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Hay gente que vive como si no fueran perdonados. Y viven con ataduras. Escúchenme lo que les voy a decir. Para un pastor, lo más difícil es ver una iglesia que tienen contiendas entre ellos mismos. Se le predica y se le enseña. Y no vemos cambio. Escuchen esto. El pastor se esmera toda la semana estudiando un mensaje. Le trae una buena palabra. Se acabó el servicio. Pastor, necesito consejería. Hello. Consejería. Pero si no oíste el mensaje de ese cabezón, no lo oíste. Eso da pena, tristeza. Y es que esto es una realidad que pasa. El pastor estuvo toda la semana estudiando un mensaje poderoso. Le predico un mensaje glorioso a la iglesia. Como este. Que usted es bendecido, redimido y sellado. Y después que se acabó el mensaje, pregúntale qué predicó el pastor. Salen los hermanos hablando de boxeo, del partido de los Packers, de fútbol. Hello. ¿Dónde estamos ubicados? Eso no pasa aquí. Eso pasa solamente allá en mi casa. Pero pasa o no pasa. Esta es otra que va. El pastor toda la semana predicando. Y de momento terminó el pastor de predicar. Y se le acerca un hermano y le dice: pastor, oiga este pastor allá en YouTube, que está poderoso. Poca vergüenza. Hello, ¿dónde estamos ubicados? No pasa eso. Aquí no pasa, aquí no pasa. Ajá. Allá solamente, allá. Ajá. Pero son cosas reales. Y lo más feo es que se le acerca una persona al pastor y le empieza a hablar de una unción poderosa de otro lugar. Y lo más feo, que se le acerca la gente al pastor y le dice: pastor, estoy orando. Y el pastor contento: gloria a Dios, está orando este muchacho. No, pero estoy orando para confirmación, a ver si me muevo de iglesia. ¿Y usted se imagina? Esa es la mentalidad de la gente sin conocimiento de su propia identidad en Cristo. Esos son problemas que pasan. Otro problema entre los hermanos. A veces tú ves la bendición de los hermanos en la iglesia y ellos mismos peleándose entre ellos. La competencia. Acá entre nosotros. Te lo digo porque me ha pasado. Con la experiencia que he tenido. acuerdo una vez que le empecé a predicar a la iglesia que teníamos que ser propietarios de hogares. Tenemos que tener nuestras propias casas. Y yo fui y empecé a ver que la gente estaba vendiendo sus casas. Estaban comprando casas. Y sus buenos carros y sus buenas casas. Y yo feliz, contento con los hermanos. Porque dije, estos hermanos Dios los está prosperando. Y los está bendiciendo. Pero después entre ellos empezaron a hacer las competencias. Ah, yo me quiero vestir como se viste el pastor. Y no hay problema con eso. Eso está bien. La Biblia dice, imita la fe de tu pastor. Pero no lo imites a él, no quieras ser como él. Porque tú tienes que ser, escúchame, como tú eres. Porque él te dio tu propia identidad y tu propia personalidad. Pero cuando tú vives de acuerdo a la palabra, tú vives en reino, en vida. Ustedes son la iglesia de Jesús para vivir en esta condición. Bajo su bendición, bajo la elección divina que Él hizo y para vivir perdonados de pecado. Libre. ¿Por qué tenemos que seguir cargando la culpa del pasado? Si Él la clavó en la cruz del Calvario. Ya no tenemos pecado. Bueno, no sé, algunos posiblemente lo tengan escondido. Pero uno nunca sabe, ¿no? Pero uno nunca sabe. Nunca sabe. Porque eso pasa. Hay gente que tienen cositas escondidas. Pensando que Dios no lo sabe y Dios no lo ve. Y hacen las cosas a escondidas, pensando que nunca serán descubiertos. Porque es que ignoran la palabra. Jesús dijo esto, que todo lo que se haga en tinieblas saldrá a la luz. Arrepiéntete antes que salgan todas esas cosas que tienes escondidas. Arrepiéntete. Porque hay mucha maldad. Miren, hermano, yo les voy a contar cosas que yo he visto en la vida de gente que supuestamente son creyentes. Cosas que me da hasta vergüenza hablarlas. Pero la iglesia de Jesús es una iglesia que ha sido lavada con la sangre del Señor. Es una iglesia salva. Tiene que manifestarse en salvación, en gozo, en paz, en fe, en mansedumbre, templanza, en amor. Y la iglesia le faltan todas esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Porque ¿de qué me sirve a mí hablar lenguas? De tener el Espíritu de Dios. Tener los dones. Brincar. Si no tengo amor. Lean 1 Corintios capítulo 13. Nos dice bien claro. Pero les digo estas cosas que a veces nos dan risa. Porque no nos queda otra cosa que hacer que reírnos de la ignorancia de las conductas de las personas. ¿Qué usted espera de una iglesia? Usted es la iglesia, pero ¿qué usted espera de un lugar donde usted se congrega? Usted lo que debe de esperar no es el Espíritu porque ya lo tiene. Usted, y déjeme decirle esto y no se escandalice. Mucha gente, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No sabemos cuándo viene. Vive como si Él viniera hoy. Y la condición de la iglesia es vivir en la vida del Espíritu. Creyendo esto, lo que dice la Escritura. Bendecido, escogido, adoptado, predestinado, redimido, para la alabanza de su gloria. Y por esto, con esto voy a terminar. Y como Dios sabe tu condición, que Él sabe que si Él te dice a la derecha, tú quieres irte a la izquierda, pues Él te hizo, te selló. Porque si te vas a la izquierda o te vas a la derecha, llevas el sello. En otras palabras, no te pierdes. Porque ya hay algo que te identifica. Y se llama Espíritu Santo. Ok, ustedes que tienen el Espíritu Santo, ¿todos tienen el Espíritu Santo? Ok, dígame si es cierto o no es cierto. A veces no queremos pecar. A veces no queremos. Hey, no me diga que no. ¿O sí? Algunos quieren pecar, ¿eh? Todos, en algún momento de nuestra vida, queremos volvernos atrás a lo que es el pecado. Pero el sello del Espíritu en nuestra vida nos impide seguir así, irnos atrás. Miren lo que dice la palabra. El verso 13 del capítulo 1, para terminar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de qué. ¿La palabra de qué? De verdad. La palabra de verdad. El evangelio de vuestra ¿qué? Salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Todo para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué hizo él? Te dio la zarra. ¿Qué significan las zarras? La garantía de que tú no te pierdes. Ahora usted dirá, si yo no me pierdo, pues entonces voy a seguir viviendo la vida que llevo viviendo, en la carne o en el espíritu. No puede. El que ha sido sellado con el espíritu, Romanos 6, verso 4, dice que anda en novedad de nueva vida. El verso 12. El pecado no puede reinar sobre su vida. Segunda de Corintios 5, 17 dice algo importante, que somos una nueva criatura en Dios. Somos la iglesia de Jesús. Tenemos el poder, escúcheme, que tenía Elías. Hay gente que ora que los cielos se abran. Los cielos están abiertos sobre ti hace tiempo. Están abiertos. Mira, Elías tenía pasiones semejantes a la vuestra. Él no era la iglesia. Él era un profeta. Pero no era la iglesia. Nosotros somos la esposa de Cristo. La iglesia, la amada. Entonces, Elías oraba para que la iglesia, los cielos se abrieran. Y no lloviera para que no lloviera y no llovía. Para que lloviera y llovía. Eso lo dice Santiago. Compasiones a las vuestras. Cuanto más la iglesia que está sentada en lugares celestiales, dice Pablo, que somos nosotros. ¿Cómo se ve usted? como la iglesia de Jesús, o todavía se ve que no ha alcanzado lo máximo? ¿Qué es lo máximo para usted? Jesús. Jesús. Y Jesús se metió dentro de usted para vivir en usted. Sea sincero y sincera. ¿Usted vive amando a Jesús? ¿O usted vive en la iglesia por diversión? ¿O entretenimiento? ¿O usted vive amando a Jesús? Porque si usted ama a Jesús, su vida tiene que dar fruto de justicia. Dice la Biblia que Él preparó unas obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Debemos de caminar en esas obras que Él preparó. Si usted no conoce a Jesús, es simple. Es abrir su corazón. Permitir que Él venga y entre. Creer en Él. Que Dios le levantó de entre los muertos. Y será salvo. Y si no siente nada, no se preocupe. Porque no es por sentir. Es por convicción. La convicción viene cuando hay un conocimiento. Y Él quiere que usted tenga el conocimiento y darle convicción de esa verdad. Para que usted comprenda su identidad en Jesús. Usted es un hijo. Usted es una hija. Bendecida y bendecido. Redimido y sellado. Por eso la iglesia de Cristo está en victoria. 6 años estamos celebrando. Que no ha sido fácil. Pero aquí estamos. Y yo me uno a la bendición de mi hermano. Yo me uno a la bendición de mi hermano. Porque nosotros vemos que la iglesia, somos la iglesia, y vemos a los pastores. Y vemos que los pastores están al frente predicando todo el año, todo el año. Pero no sabemos, ustedes no saben, ni se imaginan lo que lloramos, lo que pasamos para que la gente esté bien. Si la gente comprendiera lo que se sufre en el pastorado, la iglesia estuviera más gloriosa, disfrutando de más salud, porque atienden al hombre de Dios que le trae la palabra. De verdad, esta es la realidad. A Jesús lo dejaron solo los apóstoles. No pudieron esperar ni una hora para orar. Pastores, inviten a sus líderes a orar. No quieren. Y si llegan, llegan con la trompa. O así llegan. Molesto porque van a orar. Les amo, no se enojen conmigo. Que el fuego sigue allá afuera todavía. Todavía no se ha apagado. Este fuego no se ha apagado. Pregunta bien sencilla. No te voy a llamar a una reconciliación con Dios. Porque tú eres bendecido y bendecida. Pero sí te voy a exhortar. Que si en tu corazón no andas recto delante del Señor, le pidas perdón. Y si no lo conoces, pide que entre a tu vida. Y tu vida va a cambiar. Te garantizo que va a cambiar. Yo te garantizo a ti que tu vida jamás va a volver a ser igual. Y si algo no pasa en tu vida, me puedes decir a mí mentiroso. Pero Dios no te llamó a vivir en amargura, en tristeza, en contiendas, en celos. Somos la iglesia de Cristo y nos gozamos todos como hermanos en la fe. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Amén. Así que antes de irme, quiero comer. Aquel fuego se ve tan encendido afuera. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Chuleta o...? Ok, iglesia. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? No se sienta avergonzado. ¿Alguien quiere pedirle perdón a Jesús? ¿No? ¿Estamos bien con Él? Escúcheme, ¿no hay apatía? La apatía es un pecado. Y muchas personas hoy día están medio en frío, medio fríos con el Señor. ¿Estamos bien con Él entonces? ¿Todos? ¿Estamos bien? Ok, si estamos bien, amén. Voy a respetar su decisión. Pero ahora yo quiero orar por el pastor Marrenry y su liderazgo. Hoy están ellos cumpliendo 6 años de victoria y de unidad. La iglesia aquí presente del pastor Francisco celebran el sábado que viene sus ¿cuántos años? 10 años. Y vamos a estar allí también orando y bendiciéndolos a ellos. Hoy voy a pedir que el liderazgo de Marrenry con la pastora pasen acá, pastora. Y los líderes. Los líderes de esta congregación, ¿dónde están? Un aplauso a la iglesia local. Tremendo. 6 años. Fuertes. Como Dios le dijo a Gedeón. Esforzado. Y valiente. Hay dos pasajes que quiero que ustedes como líderes, que siempre están al par del pastor, trabajando. Lo pueden leer después más adelante en sus casas. Pero yo se los voy a decir. Filipenses, capítulo 2, verso 3. Romanos, capítulo 12, verso 3. Ahí nos habla de algo bien glorioso. De que estemos todos unidos. Y que nadie tenga un alto concepto más que el que debe tener. Dios los puso ustedes al lado de ellos para trabajar en Appleton. Con la multitud de personas que vienen a recibir salvación y a recibir vida. Porque de este púlpito se imparte vida. Y ustedes son los que Dios puso a su lado. Así que vamos a orar. Y vamos a declarar bendición. Más de la que yo han recibido. Señor Jesucristo, venimos a ti en humildad, en compromiso. Venimos a ti porque tú eres la fuente de la victoria. Tú eres la fuente de esta iglesia, el fundamento de esta iglesia. Señor, mira al pastor Marrenry, su amada esposa Yomilka. Señor, guárdalos del mal. Sigue bendiciendo a los padres. Sigue dándole victoria, Señor. En medio, Padre amado, de las batallas. Porque tú eres el único vencedor. Y le has dado a ellos la victoria. Por eso declaro sobre sus vidas tu gracia, el poder de tu gloria y el poder de las victorias, Señor. Señor, gracias por este matrimonio, por ser ejemplo en la educación, en lo moral, en lo espiritual para esta ciudad. Bendícelos, Padre, en esta noche con estos líderes, Padre, que tú has puesto alrededor de él. Padre, bendice cada uno de estos ministros que están sirviendo, Señor, en tu obra. Pon en ellos, Padre, la visión, la misión a cumplir. Que ellos estén en todo tiempo, Señor, ayudando y respaldando tu reino. Tu reino se tiene que expandir. Y que ellos sean fuentes de comunicación. Bendícelos, Padre. Que toda tu gloria sea siempre manifestada en sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este ministerio y por este liderazgo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Hoy, ¿usted le dieron un abrazo al pastor? Denle un abrazo. Un abrazo al pastor. Son seis años que no ha sido fácil. Qué bueno es Dios.
Gracias, pastor. Gracias a todos y cada uno de los que nos honran con su presencia en esta tarde. Yo quisiera pedirle que le demos un fuerte aplauso a esos hermanos